Ya estamos en las 12:20, 11:20 en Canarias. Es el momento de su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Empezamos con un nombre propio, Francisco Lucas, secretario general de los socialistas murcianos, ha sido elegido nuevo delegado del gobierno en la región. El nombramiento se ha producido hoy mismo en la reunión del Consejo de Ministros. El actual secretario general pasará así a centrarse en la política regional en el último tramo de la legislatura, ya que hasta ahora ocupaba el cargo de diputado en el Congreso de los Diputados. Habrá reacciones, seguro, en el Partido Popular, en Vox y en otras formaciones a esta designación. Nosotros, ahora lo primero que hacemos es saludarles. Buenos días, les habla Pedro González. Y lo segundo, les vamos a contar una noticia muy, muy buena.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Fíjense, amigos oyentes, que me alegra dar este titular. El Mar Menor ha superado la situación de estrés climático por la ola del calor, recuerden, que se dio en julio, y está recuperando valores de referencia, valores importantes. Además, si usted ha echado un ojo a algunos medios de comunicación, la salinidad, por ejemplo, está en unos niveles bastante interesantes. Para hablarnos un poco ahora mismo de ese mapeo, de cómo está ahora mismo la Laguna Salada, ¿quién mejor que Víctor Serrano, director general del Mar Menor? Señor Serrano, ¿qué tal estamos? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ya respiramos un poco mejor, o bastante mejor, ¿no?, una vez superado ese estrés de momento.
Sí, porque es verdad que en verano, siempre por las condiciones climáticas, porque el calor afecta al ecosistema, pues estamos más en tensión y más vigilantes que nunca. Y cuando pasamos un verano donde además las condiciones han sido especialmente complicadas en el mes de julio, pues nos podemos relajar dentro de que nunca se puede uno relajar del todo, porque el Mar Menor pues es un ecosistema, como decimos, muy frágil y pendiente de cualquier cosa que pueda pasar.
Siempre dice el consejero del Mar Menor, el señor Vázquez, que la Laguna Salada es la más vigilada, una de las más vigiladas y controladas del mundo. Hablamos un poco de esa red de monitorización. Yo creo que el oyente sepa que, ojo, esos datos que se aportan vienen a través de 22 puntos de control, 8 boyas científicas, 19 piezómetros o la toma de hasta 70 mediciones diarias. Es decir, está controladísimo.
Sí, es que el Mar Menor es muy grande y no es homogéneo. Es verdad que las diferencias son enormes, pero sí hay diferencias apreciables en los parámetros que medimos entre las zonas, por ejemplo, con poca profundidad y las zonas con más profundidad, ¿no? Eso pasa, por ejemplo, en la temperatura, en donde el Mar Menor se calienta mucho más en las zonas someras, por razones, bueno, lógicas, de sentido común, y se calienta menos en las zonas profundas. Entonces, pues los efectos de la temperatura alta se notan más precisamente en esas zonas en donde realizamos diariamente las mediciones con un barquito que tiene poco calado y que tarda pues 4 o 5 días en dar la vuelta entera y hacer pues esas 70 o 80 mediciones por día, que al cabo del verano pues suman como 6.000 o 7.000 mediciones de temperatura y oxígeno.
A la hora de hablar de esos parámetros, empezamos por la salinidad. Decía yo que a fecha prácticamente de hoy, tiene uno de los registros más altos de los últimos 5 años, el segundo, ¿no?, en este 2025, lo cual es muy importante, esa salinidad.
Sí, la salinidad es la que imprime el carácter del Mar Menor, ¿no?, la que lo diferencia del Mediterráneo y la que protege a algunos de los organismos que se han refugiado en el Mar Menor, como es el caso de la nacra, de algunos problemas que tiene el Mediterráneo y que han causado su desaparición allí, ¿no? Y claro, la salinidad tiene mucho que ver con la entrada de agua dulce y de agua del Mediterráneo.
En cuanto a oxígeno, nos alejamos de una posible hipoxia, pese al estrés que decíamos del mes de julio, eso es muy, muy importante. Y también, por ejemplo, transparencia, turbidez, clorofila, presentan buenos resultados, ¿no?
Sí. El oxígeno... Otra de las buenas noticias es que el oxígeno, a pesar del estrés térmico que sufrimos en julio, el oxígeno se ha mantenido en niveles alejados de una hipoxia y fuera de la banda de valores de preocupación, ¿no? Entonces, yo creo que eso es una buena noticia porque refleja pues una cierta robustez del ecosistema que se ha conseguido pues gracias a todo lo que se está haciendo, ¿no? A esa retirada de biomasa que hacemos a lo largo de todo el año, retirando la materia orgánica que se acumula en las orillas y a la aplicación de todas las medidas que se están haciendo pues para evitar la entrada de nutrientes en el Mar Menor, aplicando la ley del Mar Menor. El resto de parámetros, ya la temperatura se está relajando, la transparencia también se ha recuperado, la turbidez, que es la materia en suspensión, estamos teniendo un verano de bastante viento, tanto de levantes como los últimos días de leveche, y eso hace que, sobre todo en las zonas someras, se resuspensione el sedimento, el fondo, y provoque pues esa materia en suspensión que mantiene la turbidez. Pero bueno, es un tema que pensamos que es coyuntural y que no es mayor problema, y que conforme pues el viento baje, pues se volverá a valores más bajos.
Pues un estado de salud muy, 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 muy bueno. Por cierto, creo, ya mirando un poco al futuro, que va a haber un proceso a través de la desnitrificación, también como solución, ¿no?, a través de un convenio firmado con el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Háblenos un poquito qué es eso de la desnitrificación y qué efecto va a tener el Mar Menor.
Sí, el gran problema que tenemos ahora es que los nutrientes siguen entrando en el Mar Menor, y el vector o el medio por el cual entran es a través de las aguas continentales, tanto de las aguas superficiales de la Rambla del Albujón como del acuífero, que está cargado de nutrientes, ¿no? Entonces, necesitamos encontrar una técnica, una tecnología efectiva para eliminar esos nutrientes de ese agua, de manera que dejen de entrar al Mar Menor. Por eso acudimos a CEDETI, al Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación de España, para buscar cómo, dentro de las soluciones, pues buscar aquellas que pueden innovarse para llegar a la que necesitamos, ¿no? Ese es el convenio que se firmó. Está a punto de salir la licitación para que las empresas o los centros de investigación presenten las soluciones que quieren desarrollar, que quieren evolucionar, y de esa forma pues encontrar la mejor forma de eliminar esos nutrientes que, ya digo, a través del acuífero, tanto por la expresión que tiene en la Rambla del Albujón como del propio acuífero en el frente que tiene entrando en el Mar Menor, pues sigue perjudicando el estado de la laguna.
Y ya termino, señor Serrano. Miramos a próximas semanas, el otoño, septiembre, principios de octubre, posibles danas, lluvias. ¿Eso afectaría mucho al Mar Menor si hubiera inundaciones?
Sí, evidentemente sí. Verdad, es muy triste ver el estado en que quedó la albufera después de la dana de Valencia, o nosotros lo que sufrimos en 2019 cuando la dana que sufrimos en propia carne, ¿no? Siempre estamos mirando al cielo en septiembre, porque efectivamente el calor acumulado del verano en el Mediterráneo tiene muchísima energía. Esa energía se libera en forma de danas, y una dana con el volumen de agua descargada, pues de la dana de Valencia o la de 2019, pues evidentemente afecta, tiene un impacto enorme en cualquier ecosistema, y en el caso del Mar Menor pues también, ¿no? Entonces, bueno, hemos hecho los deberes en cuanto a hacer infraestructuras para intentar reducir el impacto de las lluvias. Es el caso de los tanques ambientales, los llamados tanques de tormenta, que tenemos ya una capacidad de 200.000 metros cúbicos, pero claro, las dimensiones de una posible dana, como ya digo, como la de 2019 o la de Valencia, pues es que es difícil de contener, ¿no? Así que estamos efectivamente mirando al cielo y esperando que pase un septiembre tranquilo, sin que las lluvias nos afecten demasiado.
Ojalá, cruzamos de verdad los dedos y que esas lluvias sean lo mínimo posible en cuanto a efecto y en cuanto a repercusión en la Laguna Salada, en el Mar Menor. Víctor Serrano, director general del Mar Menor, gracias por abrir con nosotros este programa de la cadena COPE. Gracias.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Juntos hacemos región.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
COPE, Región de Murcia.
Seguimos aquí en la cadena COPE y no sé si usted lo sabe, amigo oyente, pero el Ayuntamiento de Murcia ha puesto en marcha un sistema de conteo automático y análisis de flujo de personas con el objetivo de optimizar la gestión de espacios públicos, reforzar el control también de los aforos y, sobre todo, mejorar la planificación urbana y de diferentes eventos. Al otro lado del teléfono tengo al concejal, al señor José Guillén, para que nos explique un poquito, concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, para que nos explique un poco en qué consiste esta iniciativa. Señor Guillén, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenas, don Pedro, ¿qué tal?
Pues a mí me ha llamado mucho la atención. No sé si es algo nuevo, pionero a nivel nacional, en la región. ¿Por qué surge esta idea del conteo?
Bueno, realmente Murcia está a la cabeza como ciudad de referencia Smart City, como ciudad que aplica las nuevas tecnologías para mejorar la calidad de vida de las personas dentro del proyecto de Ciudad Inteligente del alcalde Ballesta, que se lleva desarrollando desde el año 2015. Y esta es una iniciativa más que busca mejorar la seguridad de nuestros vecinos, también de nuestros visitantes y turistas, y que va a optimizar, como usted muy bien explicaba, la gestión del espacio urbano, del espacio público. Se trata de instalar unos dispositivos de última generación que nos permiten saber en cada momento cuántas personas hay en un espacio, en una plaza, en un recinto donde estemos celebrando un gran evento. Y además toda esa información la podemos tener no solo en tiempo real, sino también en un histórico que facilita la gestión en futuros acontecimientos o en futuros eventos. La primera vez que la pusimos en marcha fue estas Navidades, en la inauguración del Gran Árbol de Navidad, y esto pues nos permite no solo saber la repercusión que tiene para el comercio, para la ciudad, para el beneficio social que pueda llegar a generar cada uno de los eventos que nosotros programamos, sino sobre todo, como digo, pues para poder de alguna manera gestionar mucho mejor todos esos eventos, mejorar la seguridad, por tanto, y también mejorar el que se pueda disfrutar en unas mejores condiciones de todas esas actividades que programamos para nuestros vecinos y para nuestros turistas.
Ahora mismo, señor Guillén, ¿ese conteo en qué plazas está instalado, está programado, en qué zonas?
Bueno, vamos a instalarlo en las principales plazas del municipio de Murcia, donde se realizan los eventos más importantes. Nuestra idea es actuar, por tanto, pues no solo en la Plaza del Cardenal Belluga, que seguramente sea nuestro espacio más emblemático, sino también en la Glorieta de España, en la Plaza Circular, en Santo Domingo. Queremos, por supuesto, llegar a grandes recintos como la FICA, donde se realizan nuestras ferias, y también acontecimientos de talla internacional como es el Warm Up o a otros como el Cuartel de Artillería, y seguir extendiéndolos a todos y cada uno de los recintos que en pedanías, en barrios, en todo el municipio, como digo, pues se llegan a celebrar eventos multitudinarios.
También le quería preguntar, claro, ¿cómo funciona? Al decir conteo, habrá gente que nos escuche y que crea que es vía ordenador, persona que entra en una plaza, 1, 2, 3, 4, así, ir contando. ¿Cómo funciona el sistema?
Pues tenemos diferentes sistemas tecnológicos, pero lo que hacemos es triangular la señal de los móviles de manera anonimizada, y podemos llegar a saber cuántos móviles pasan por un determinado o están en un determinado momento en un espacio con las antenas de esos móviles y con la señal de esos móviles. Cuando hay zonas de paso de vehículos, lo que hacemos es, digamos, anular esas señales que tienen una cierta frecuencia, y conseguimos con algoritmos de inteligencia artificial saber el número exacto de personas que están ahí. Y en otros lugares donde esto es más complicado, se hacen con unos sistemas con videosensores que directamente cuentan a las personas, ¿no? Son unos fotosensores, unos videosensores, como unas pequeñas camaritas que también de manera anonimizada lo único que hacen es contar las personas que hay en el recinto al que nosotros le instalamos este dispositivo.
Y esta sí que es la última. Decía yo al principio, no sé si me la ha contestado, si es pionero a nivel nacional o regional este sistema de conteo.
Bueno, no sabemos que haya en este momento nadie más en la región que esté utilizando este sistema, y muy poquita gente y de manera muy puntual la que la está utilizando a nivel nacional, ¿no? Creemos que somos de los primeros en instalarlo de manera generalizada y también en diversos espacios, ¿no? Y al final creemos que es una inversión muy pequeñita para el gran beneficio que genera, no solo por lo que supone de conocimiento de cara, como digo, a la gestión turística, a la gestión comercial, a la gestión del espacio público, sino sobre todo a la mejora de la planificación para con ello pues mejorar la seguridad de todos nuestros vecinos.
Pues ha sido un placer hablar con el concejal, el señor José Guillén, de este sistema de conteo que tanto me ha llamado la atención y que quería que ustedes conocieran, amigos oyentes, para mejorar sobre todo lo que es el tema de plazas, calles, aforo, etcétera, limitaciones, seguridad, un montón de cosas que nos afectan en el día a día. Señor Guillén, gracias y enhorabuena por la iniciativa.
Muchas gracias a usted, don Pedro, y a usted por contarlo también.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Minutos pasan de las 12, seguimos aquí en la cadena COPE, en la mañana de la cadena COPE, y tengo que daros una noticia pues triste, porque han localizado en Blanca el cadáver del hombre desaparecido cuando se bañaba en el río. Un vecino, recuerden, ha encontrado ese cuerpo del hombre de 33 años y de nacionalidad ecuatoriana en la playa blanqueña de El Arenal. Al parecer, el cuerpo del hombre desaparecido, como decimos, bueno, pues ha sido localizado este martes en esa localidad, y fuentes cercanas a la investigación confirman el hallazgo del cadáver. Se estaba buscando desde hacía ya días, lo hemos venido contando aquí, a Hugo, que así se llama. Se le perdió la pista, como digo, a partir de las 5 de la tarde del pasado domingo, cuando se encontraba con amigos en el paraje habanero del Jarral y cuando se metió a darse un baño. En estos días han sido duras e intensas las labores, incluso con miembros del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas, con sede en Cartagena. Incluso se movilizó en un momento dado un helicóptero de la Dirección General de Seguridad Ciudadana, un dron también, Guardia Civil, bueno, Policía Local de Abarán, peinaron la zona hasta, como digo, hallar el cadáver, y no ellos precisamente, sino un vecino ha sido el que lo ha encontrado. Bueno, pues un triste desenlace para una noticia que se ha seguido durante bastantes días aquí en la región de Murcia. Nosotros ahora nos vamos a acercar hasta Lorca, porque Ifelor acoge precisamente este domingo la concentración de vehículos clásicos de Lorca y el cuarto salón autorretro. Y a quien le gusta mucho el coche clásico es a mi querido José Ángel Ayala. Cuéntanos.
Exactamente, Pedro. Ifelor acoge este próximo domingo una nueva concentración de vehículos clásicos de Lorca y lo que será la cuarta edición del Salón Autorretro 2025. Es una jornada que se va a impartir de forma ininterrumpida en horario de 9 de la mañana a 8 de la tarde y que va a acoger un sinfín de actividades. Exposición de todo tipo de vehículos clásicos, venta de recambios, antigüedades, coleccionismo y miniaturas. Este año además va a contar con un gran número de novedades y actividades para todos los públicos, teniendo siempre como eje central la gran exposición de vehículos clásicos. Mari Huertas García es la concejal de festejos del Ayuntamiento de Lorca y apuntaba que esta actividad de este año va a ir dentro del calendario de la programación de actividades de la Feria Chica de Lorca.
Después, desde exposiciones de vehículos, pues también van a poder comprar autorrecambios, van a poder disfrutar de miniaturas y comprarlos también. Bueno, un sinfín de actividades. Van a tener también actividades para los niños, como son las colchonetas, chiringuitos, para que nadie se quede sin comer y puedan disfrutar. Este año se incluye esta actividad en la programación de la Feria Chica de Lorca, así que no hay excusa, hay que disfrutar de nuestra Feria Chica y sobre todo disfrutar también de los vehículos clásicos y todas las exposiciones que van a tener en Ifelor desde las 8 de la mañana. Desde las 9 de la mañana, hasta las 8 de la tarde, el día 7 de septiembre.
Zona de concentración con hasta 300 vehículos, almuerzo y chiringuito climatizado, exposiciones con vehículos singulares, venta de recambios, pista drive y slot y zona infantil con colchonetas, monitores y además concierto. Entre los trofeos, de forma curiosa, destacan los premios tan variados como el club más numeroso, el vehículo más lejano, la moto más antigua o el vehículo más desastre. Santi Parra es el concejal del Ayuntamiento de Lorca.
Después de las ediciones anteriores que fueron un verdadero éxito, un año más nosotros hemos contado con ellos para incluirla dentro de ese programa de actividades que forman parte de la Feria Chica, como se suele decir cariñosamente en Lorca. Y bueno, pues agradecerle, como ha hecho mi compañera, esa participación, porque nos da ese espacio, ese contenido dentro de lo que es la Feria Chica, y que sepáis que nosotros contaremos con vosotros pues cada vez que pueda ser disponible por vuestra parte, y nosotros encantados de teneros allí en el recinto ferial y en la Ifelor un año más. Así que invitar a todas las personas que el día 7 estén en Lorca y por supuesto a los lorquinos que nos acompañen, que como ha dicho Mari Huerta, es de forma gratuita el poder acceder a lo que es el recinto, y que creo que es una edición donde van a haber novedades y se puede disfrutar de algunos modelos que todavía no han estado en ninguna de las ediciones anteriores y que van a ser pues motivo de atención para que pueda ser un reclamo para todos aquellos amantes del motor.
Amantes del motor que van a venir de diferentes puntos de la región de Murcia. La inscripción será anticipada, tendrá un precio de 10 euros que deben abonarse en el mismo día del evento. El acceso de vehículos será a las 9 de la mañana y hasta las 12, dependiendo del aforo, ya que son 300 vehículos con más de 27 años de antigüedad, y la entrada para todos los visitantes sin vehículo será gratuita. Así lo resaltaban desde la organización.
Esta es la undécima edición de la concentración. La volvemos a hacer en Ifelor y bueno, pues contamos este año con más actividades, le damos más hincapié a los vehículos clásicos, a la gente que los visita, porque tenemos zona para los niños, zona de exposición estática para que puedan visitar todo el pabellón, contamos con más stand de venta, o sea que es una jornada que se pueda disfrutar de todo, que no sea llegar con el coche, ver cuatro eso y volverse a su casa, sino que puedan disfrutar durante todo el día de lo que es los clásicos, la pasión por los clásicos.
Pasar un día entretenido y sobre todo con demostraciones y exhibiciones. Este próximo domingo 7 de septiembre en Ifelor, una nueva edición, la undécima concentración de vehículos clásicos de Lorca y el cuarto salón Autorred.
Gracias, José Ángel. Y nosotros ahora vamos a hablar de la vuelta al cole. Bueno, yo no. Va a hablar nuestro policía de guardia, que está con nuestra querida Maite Fernández. Maite, cuéntanos.
Y los pequeños vuelven al cole, ya saben que en muy poquitos días, que evidentemente están disfrutando de esas últimas jornadas de asueto, de tanto tiempo libre, y yo creo que en el fondo lo están deseando. Pero no solo hay que tener en cuenta, bueno, pues que esté la mochila preparada, los libros del nuevo curso, las libretas, sino que hay muchas cosas en torno a la vuelta al cole que, bueno, pues son importantes. Yo siempre lo pienso, las dobles filas de los coches cuando llevamos a los peques o los recogemos. Bueno, un montón de detalles que queremos hablar, como siempre, para su mayor seguridad, con Víctor Navarro. Víctor, buenos días.
¿Qué tal, Maite? ¿Cómo estamos?
Pues encantada. Imagino que los niños que nos puedan estar escuchando, menos encantados de volver al cole, en líneas generales, aunque yo creo que el verano se les hace un poquito largo, ya tendrán ganas, pero hay que tener muchas cosas en cuenta.
Sí, bueno, lo primero y principal es esa vuelta a la normalidad, que ya estos días ya la estamos viendo, sobre todo en todos los municipios, y que pues vamos a tener ese momento culmen el próximo lunes, donde pues la mayoría de los colegios de la región de Murcia pues dan ese pistoletazo de salida. Nunca vamos a aprender que aparcar en doble fila pues molesta, pero sí que es cierto que a la entrada y salida de los colegios pues sí que vamos a tener esas pequeñas retenciones, sobre todo en momentos o en lugares más específicos. Hay que tenerlo en cuenta también a la hora de subirse el coche, sobre todo para ellos, a estos padres primerizos, que no se tienen que olvidar nunca de ese sistema de retención infantil, porque al final esas sillitas salvan vidas, y al final pues hay que tenerlo en cuenta y tenerlo todo preparado. Al final esa rutina es vital, y a continuación también, no quiero tampoco coger, como digo, el micrófono, que se nota que hemos cogido vacaciones, pero también hablar un poco de las pantallas.
Sí, porque, bueno, pues es verdad que en el cole se ha reducido gracias a esas normativas que hacen que no los puedan usar dentro del cole, salvo que, bueno, pues esté estipulado así por el profesor de turno. Pero esa vuelta a la normalidad también significa que los niños después del cole, bueno, pues intentarán seguir haciendo un uso de la pantalla que tiene que ser limitado y responsable, digamos, ¿no?
Sí, así es. Y bueno, no es la primera vez que lo comentamos en micrófonos de COPE, y al final hay que tener en cuenta que un mal uso de las nuevas tecnologías parte sobre todo de unas rutinas malas, unas rutinas que, como digo, ahora es el momento para establecer ya unos horarios que pues se han tenido un poco menos en cuenta en esta temporada estival, y pues de cara al inicio del curso escolar, pues esas rutinas van a ser fundamentales. Y por qué no también pues recordar esos consejos primordiales, sobre todo desde pues el uso, como he comentado, en el tema de horarios, pero sí siempre centrándonos en los peligros que tiene internet y las redes sociales, como los retos, pues el bullying, las situaciones de acoso dentro del aula, que como bien has comentado, pues se va limitar el uso también dentro de las horas lectivas. Pues bueno, pues animo también a los papás que nos estén escuchando que lo tengan en cuenta y que pues sea esa asignatura importante tanto en el aula como pues en casa.
Esa conversación que, bueno, pues evidentemente vamos a tener seguro con los peques, bueno, pues primero, por supuesto, que estudien, los que se vayan andandito solos ya, que van haciéndose un poquito más mayores, que tengan ese cuidado, que crucen cuando deben, o sea, que al final sean también peatones responsables. Pero esa otra conversación, la que tú decías, y en la que si empieza, y estamos solo empezando el curso, pero si empieza a haber problemas de relaciones sociales, de esos casos de bullying, de acoso, hay figuras en el cole, hay figura como el policía tutor, pero sobre todo hay esa conversación pendiente de que tenemos que intentar que los niños entiendan que se tienen que llevar bien, que no hace falta que sean amiguitos de todos, pero que esas cosas no están bien, el aislar o el acosar.
Así es, y al final pues todo parte por una convivencia, un respeto a las normas y todo, y también pues como bien has comentado y lo has señalado perfectamente, no todo el mundo nos va a caer bien, pero dentro de esa, bueno, pues de esa convivencia que al final pues existe dentro de los compañeros de clase y existe también en la edad adulta, pero bueno, el respeto pasa por apartarse un poco y no entrar en ningún tipo de conflicto, y ante cualquier conflicto pues siempre está, como bien has comentado, pues las figuras, tanto los docentes, tanto la Fuerza y Cuerpo de Seguridad, en este caso la policía local, bueno, pues que lo tengamos en cuenta y que tengamos un curso, este curso 2025-2026, decir 2026 ya parece
cuesta,
que
¿no?
Estamos en Navidad, pero que tengamos en cuenta que al final pues es cuestión de esos 9 meses, que al final pues terminamos y rápidamente empezamos ya otra vez las vacaciones de verano. Entonces, pues bueno, que tengamos esa convivencia, que es lo vital. Y como bien has comentado, parte por una serie de normas que poco a poco pues se tienen que hacer valer, sobre todo pues a partir del próximo lunes.
Que evidentemente, bueno, pues vayan ya descansando un poquito más, que si no va a costar el volver a esa rutina, como nos cuesta a los adultos después de las vacaciones, que ellos además han tenido un poquito más, han disfrutado bien del verano, y como decimos, bueno, pues esas normas, como hoy todavía nos pueden estar escuchando ellos, pues que igual que esa persona, ese niño o esa niña que nos está escuchando y pueda tener problemas, que pida ayuda, bueno, pues que sepan los demás también, Víctor, que se puede meter en un lío simplemente con hacer uso de esos vídeos, de esos mensajes que mande bueno, pues a algún compañero y que pueden meter en un problema a cualquiera.
Así es, y bueno, pues como digo, si te parece, a lo largo del curso lo iremos repitiendo. Al final, pues desgraciadamente los retos, las situaciones de acoso por las nuevas tecnologías pues siguen estando, pero bueno, si ponemos nuestro granito de arena pues siempre va a facilitar a que se reduzca esa cifra de acoso escolar, esa cifra que como digo pues debe de ser erradicado dentro del aula, pero desafortunadamente pues va a seguir existiendo.
Lo que tú decías, una buena salud digital, y que recuerden que están ahí para aprender, para disfrutar de la compañía de otros amigos de su edad, y que evidentemente, bueno, pues una sociedad mejor pasa por las matemáticas, por la lengua, pero también por estos conceptos de civismo. Víctor, muchísimas gracias, y poco a poco iremos hablando de un montón de asuntos.
Pues sí, bueno, has nombrado las matemáticas, pero ojo con las matemáticas que dan muchos problemas.
Entonces, y tanto.
Pues, nos vemos ahí.
Un abrazo bueno, fuerte.
Buen día, buen día.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Nos acercamos los próximos minutos hasta Caravaca, porque hay una iniciativa que yo he visto y me gusta mucho, sobre todo para el peregrino y para el turista que visita la ciudad santa. Y es que la señalización turística se va a unificar, ojo, se va a unificar y también se van a estrenar audioguías en 3 idiomas. Tenemos ahora mismo al otro lado del teléfono al alcalde de la localidad de Caravaca, al cual ya saludo. José Francisco García, ¿qué tal? Estamos muy buenas.
Hola, muy buenos días.
Bueno, cuéntenos cómo surge la idea, porque creo que esto va a favorecer sobre todo incluso la facilidad, el acceso a determinados lugares del propio peregrino, porque vienen de diferentes países, ¿no?
Sí, bueno, es una acción más dentro del plan de sostenibilidad turística en destino, que es verdad que en nuestra ciudad está siendo, ya estamos en la fase final del mismo, y creo que está resultando un revulsivo total y absoluto, no solamente para el turista que llega, sino incluso porque las actuaciones para el propio ciudadano, estas que vamos a tratar van lógicamente más enfocadas al turista, pero creo que ha sido un revulsivo, ¿no?, que nos ha permitido transformar en parte el municipio y bueno, yo creo que han sido muy bien aprovechados, bien ejecutados y estamos ya en esa fase final. Y esta era una de esas partes ya destinada al DTI, destino turístico inteligente, a la digitalización en materia turística y además en materia también de imagen era necesario, porque desde el año 2003 no se habían renovado entonces esas señales, pues lo que se ha hecho es unificar la imagen y sobre todo lo que tú decías, ¿no?, también el contenido, ¿no?, cuando uno le da SQR que tenga una audioguía en 3 idiomas y que pueda tener una información básica de dónde está, etcétera.
¿Qué idiomas son? Evidentemente entiendo que castellano e inglés. ¿El tercero?
Francés.
El francés. Lo han establecido ustedes en relación a la experiencia de los peregrinos que vienen, ¿no? Claro, el camino de Francia, ¿no? El camino franco.
Bueno, sí, en relación al turismo internacional que solemos tener en esta zona, esos 3 idiomas son los que más se adaptan, ¿no?, y los más utilizados. No obstante, siempre se puede ampliar a algún otro idioma. De momento se arranca con estos 3, como digo, con un contenido también que, bueno, ahí lo teníamos perdido y que muchas del origen de esos contenidos ya no existía. No solamente son la señalización turística que vemos ahí en el casco urbano, que está en tres formatos, en placas en los monumentos, está también en una especie de tótem, y luego las señalizaciones que te dirigen a los puntos de interés turístico, también está en un yacimiento arqueológico. Si uno va al yacimiento romano de la Encarnación, pues en un yacimiento que además es menos visible para el común de los mortales, esos yacimientos, pues poder, aunque estés en medio de la montaña, bueno, pues con un QR que además se han hecho en aluminio para que tengan una durabilidad y el sol no se pueda comer el vinilo, pues que te dé esa explicación una vez estás situado ahí, eso es importante y que te la dé además en el idioma que tú manejes perfectamente, ¿no? Así que, bueno, pues un nuevo paso, como digo, en varias cuestiones, ¿no? En el turístico, en el de la identidad, al final también es una señalización que bueno, puede dar un aire de modernidad turística al municipio y también le da una identidad propia, ¿no?
Hablaba usted del plan de sostenibilidad turística. Ojo, yo quiero recordar que está financiado también con fondos europeos y además una cantidad importante, ¿no?
Sí, efectivamente. Caravaca fue una de los primeros municipios que accedió a estos fondos al plan de sostenibilidad turística. Además, fue uno de los mejor puntuados en aquella primera convocatoria y además ahora mismo es de los municipios más avanzados en su ejecución y con mejor valoración en su ejecución. Teníamos una reunión pasado verano, y así lo reconocían los propios técnicos, ¿no? Y bueno, pues estamos, nosotros también estamos muy contentos, porque no solamente ha sido, como digo, una mejora turística, ¿no? Ha sido una mejora en la habitabilidad del municipio, por decirte algunas de las actuaciones que ahora mismo todavía están en ejecución, como por ejemplo la pavimentación de la explanada de la Basílica, que claro, es tan utilizada por turistas como por propios, ¿no? Sacar las pluviales de un monumento como ese para evitar humedades, ¿no? Y sacar las pluviales de todo el casco, de todo el barrio medieval. Esos huertos del Vicario, que ha supuesto un pulmón verde dentro del casco histórico, y que es, yo creo que es un proyecto además de relevancia nacional, ¿no? Por lo que hemos hecho ahí, ¿no? Por cómo algo que era privado se convierte en público y se transforma, o más que transformarse, lo volvemos a poner ahí lo que hubo en un momento, aunque es verdad que en su momento eran huertos privados, ahora son huertos públicos. Y es un lugar que creo que merece una visita, y que sobre todo mejora la vida de los ciudadanos del casco histórico, ¿no? O ese gran parque de 53.000 metros cuadrados, es una especie de parque entorno natural que une con las fuentes del Marqués a través del paseo del Camino del Huerto, que también pues fue una, parecía una locura, ¿no? Aquella propuesta que el Partido Popular hacía en campaña, y que ha costado mucho trabajo, mucha labor de gestión, tener las ideas claras, saber qué queremos. Por eso, cuando un equipo de gobierno tiene las ideas claras, conoce bien su municipio, al final esos proyectos y esas ideas son más fáciles de ejecutar, y estamos teniendo suerte también en la ejecución de las mismas. Y como digo, viene a mejorar, porque claro, estas zonas verdes, pues al turista lógicamente le dan una, o sea, es un valor para el turista, pero es que para el propio ciudadano, pues que vive todos los días ahí, mejora mucho su calidad de vida.
Termino, alcalde. ¿Cómo se respira ahora mismo, ya a 2 de septiembre, un poco en Caravaca, respecto a posibles peregrinos que lleguen, a esos peregrinos que van a seguir llegando, porque no es necesario que sea como tal un año jubilar, ¿no? ¿Cómo están ya preparados para recibirlos?
Bueno, el otoño siempre es una época importante para el turismo, para la actividad social en nuestro municipio, pero hay que decir que el mes de agosto ha sido un mes muy bueno, ¿no? Yo te diría que a la par del año pasado, incluso mejor que el del propio año jubilar. El comportamiento del mes de agosto ha sido muy interesante en cuanto a llegada de turistas. Yo recuerdo cuando Caravaca en agosto pues prácticamente era una ciudad fantasma, y ahora ves en una ciudad en agosto con mucho dinamismo, con un mes importante para el negocio hostelero y de la gastronomía. Y bueno, eso es importante no solamente para Caravaca, sino para toda la comarca. Y como te decía, el otoño siempre es un mes muy intenso, ¿no? Donde pues tenemos posiblemente la fiesta de la Exaltación de la Cruz, la romería de los Cayos del Vino, la feria de Caravaca, ya más acerca el festival Power Pop, que es también un festival importante a nivel nacional, aunque es un nicho muy concreto, pero también muy importante para el turismo de esta comarca. Y ya pues metidos ya en el puente de diciembre, con ese mercado medieval que atrae a miles y miles de visitantes a Caravaca.
Vamos, que no paramos, alcalde.
No paramos.
Pues José Francisco García, gracias por estar en la cadena COPE, y sobre todo, bueno, pues enhorabuena a esa iniciativa, sobre todo de unificar, como decía yo, toda la señalización turística a través también de esas audioguías en tres idiomas, francés, inglés y español, castellano. Un abrazo fuerte.
Un abrazo a vosotros y muchas gracias.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hace poco tuve filtraciones en el techo de mi terraza y no sabía cómo solucionarlo. Llamé a Impimur y fue mi salvación.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90.
Impimur, más de 30 años protegiendo lo que más te importa.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Apenas un minuto para llegar a la una. Noticia que me llama la atención, la publica La Verdad. Avalan la exclusión de un aspirante a Guardia Civil en la región de Murcia por hablar demasiado rápido y por una caligrafía difícilmente legible. El TSJ ha desestimado un recurso después de que se le declarara no apto por su falta de autocontrol y adaptación en la llamada entrevista personal. Pues fíjense ustedes, es una noticia cuando menos, hombre, curiosa, y que no se da todos los días, lo del tema de la caligrafía ilegible. Yo no escribo muy bien tampoco, no se crean. Como digo, llegamos enseguida a la una, quedan apenas 15 segundos, y lo que siempre les digo a estas horas, ya saben que ahora mismo están escuchando Herrera en COPE, que seguimos contándote todo lo que le interesa en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja.
Es la una, son las 12 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, gracias por estar ahí. En fin, ya sabes, a estas horas del día ya sabes, que Pedro Sánchez decidió ayer convertir todo el grupo de Radio Televisión Española, esto es la 1, la 2, Radio Nacional de España y el 24 Horas, el canal 24 Horas, en su instrumento de propaganda. Fíjate, no solo se reservó el prime time para hablar de todo lo que quiso, sino que lo hizo de una manera inédita en cualquier democracia homologable. Sánchez llevaba más de un año sin conceder entrevistas. Y te cuento que yo tenía cierta curiosidad, sí, cierta curiosidad por saber cuánto interés despierta Sánchez, sobre todo Sánchez después del verano, menudo veranito hemos pasado, ¿no? Con los incendios, terrible. Y si la audiencia es termómetro de popularidad o de interés, bueno, pues ya te adelanto que el presidente ayer suspendió el examen. Fíjate, la suma de todo el ente público le dio una cuota de audiencia del 18,4%, casi un millón menos de espectadores que el 21,1% que consiguió en su estreno de temporada Pablo Motos con un solo canal. Lo que me lleva a pensar, bueno, pues que a Sánchez los españoles pues le han calado. Algunos han tardado más que otros, es verdad, pero todo llega y con él básicamente lo que llega es igual a lo que dejó. Comenzó la entrevista faltando a la verdad.
Siempre lo he estado, de hecho usted lo ha dicho, más de 50 comparecencias que he hecho ante los medios de comunicación, más de 20 comparecencias en el Congreso de los Diputados, pero en todo caso es un placer someterme a las preguntas de los periodistas, siempre lo he hecho como presidente del Gobierno.
No, una comparecencia no es una rueda de prensa. El comparecer delante de una cámara sin periodistas libres que te hagan preguntas no es una rueda de prensa. Es una comparecencia. En fin, el presidente tiene un problema con la verdad, es obvio. Para él, los jueces que instruyen las causas contra su entorno están haciendo política. Fíjate, él no sabía nada de lo que hacían sus dos manos derechas en el partido y en el gobierno. Me refiero a Ábalos y a Santos Cerdán. Todo el que esté en desacuerdo con Sánchez es básicamente extrema derecha. Y va a intentar aprobar unos presupuestos, sí, pero si no lo consigue, no pasa nada.
Quiero ser muy claro, vamos a presentar los presupuestos, vamos a pelear para aprobar esos presupuestos
si
en las Cortes Generales.
¿Y si se los tumban?
Seguiremos con los presupuestos que tenemos.
Seguiremos, porque es que claro, España y los españoles no estamos preparados para votar, menudo lío, no vaya a ser que votemos mal. En fin, mientras el presidente sigue en su ensoñación, la vida real se traduce en ayudas para damnificados de danas, incendios, volcanes o inundaciones que llegan tarde y mal. El enfrentamiento que crea la condonación de la deuda a Cataluña entre comunidades se traduce también en enfrentamiento entre ciudadanos. ¿O acaso una persona de Asturias no merece que le perdonen el mismo dinero que uno de Cataluña? ¿Y quien no ha pedido dinero como un ciudadano de Madrid, por qué tiene que pagar las deudas de los demás? El mes de agosto nos deja una cifra de parados no vista desde hace 6 años. 200.000 personas prácticamente perdieron su empleo. Dicen que van a subir el salario mínimo interprofesional otra vez. Bueno, pues yo ya les adelanto que o bajan los impuestos o se va a seguir destruyendo empleo. Y para cerrar el círculo, la vivienda. Hoy sabemos que el precio de la vivienda sube en España el doble que en la Unión Europea. Y esto es lógico. Y es lógico cuando tienes a un gobierno que le ha declarado la guerra al negocio de construir, vender y alquilar viviendas. Mira, cuando intervienes la economía, cuando burocratizas cualquier decisión, cuando legislas sobre todo lo posible, acabas con la libertad, con el talento y con el crecimiento. Y también te digo, sin crecimiento económico no hay riqueza posible.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Lo que hay son otras noticias que a esta hora tienes que conocer. Te recuerdo que hoy es martes, es 2 de septiembre y está ya aquí conmigo Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Casi 200.000 personas pierden su puesto de trabajo en agosto.
Y eso hace que sigamos liderando el paro de la Unión Europea mientras baja el número de contratos indefinidos y los que son a tiempo completo. El sector educativo es el que lidera esa destrucción de empleo en agosto, con 75.000 puestos de trabajo perdidos. En España ahora mismo hay 21.600.000 ocupados. El Consejo de Ministros, por cierto, acaba de aprobar que la reducción de la jornada laboral llegue al Pleno del Congreso la próxima semana.
La Global Sumut Flotilla navega hacia la Franja de Gaza.
Lo hace después de varios intentos frustrados por el mal tiempo y con la exalcaldesa de Barcelona, con Ada Colau, y la activista Greta Thunberg a bordo. Tormentas en el mar que han obligado a volver esta madrugada a 5 de esa veintena de embarcaciones al detectar problemas en las comunicaciones entre los barcos.
En materia de política internacional, Maduro arma a la población civil contra Estados Unidos.
El dictador venezolano sabe que está en el punto de mira de Estados Unidos y de Donald Trump y amenaza con declarar a su país en armas después de que Washington haya desplegado buques en el mar Caribe como parte de sus acciones contra el narcotráfico.
Si Venezuela fuera agredida, pasaría inmediatamente al periodo de lucha armada en defensa del territorio nacional y de la historia y del pueblo de Venezuela. Y declararíamos constitucionalmente a la República en armas. Lucha armada y República en armas.
En fin, el Papa ha pedido a los agustinos saber escuchar para promover la unidad dentro de la orden.
Lo ha hecho en la apertura del capítulo general, en el que 83 representantes de 50 países elegirán al nuevo prior general que sucederá al español Alejandro Moral.
Y el obispo de Tuy-Vigo, Antonio Balín, ha reestructurado las parroquias de la diócesis tras las últimas bajas y las jubilaciones de sacerdotes.
Entre otras medidas para mejorar la atención está también la incorporación de un nuevo diácono permanente y de una mujer, Almudena Suárez, para dirigir la celebración de la palabra en ausencia del presbítero en 7 parroquias.
Y en el deporte, Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Noticia en la Vuelta a España, durísimas palabras de Juan Ayuso contra su equipo.
Sí, justo ayer se hizo oficial la salida de Juan Ayuso del UAE a final de temporada y hoy el ciclista español ha reaccionado con suma dureza contra el equipo en plena Vuelta a España, Kike Iglesias.
Minutos antes, José Fernández Machín, manager del equipo UAE, había intentado poner un poco de paz en el asunto, pero ha bajado del autobús, Juan Ayuso ha enfilado el camino de los periodistas y ha dicho que está viviendo una dictadura en el UAE. Crisis total en plena Vuelta a España.
Yo evidentemente tengo claro por qué lo han hecho, para volver a intentar dañar mi imagen. Cuando son una falta de respeto tras otra de parte de la dirección del equipo, también se vuelve difícil. A mí me hubiera gustado terminar también bien con el equipo, pero bueno, a veces no parece que no se puede, cuando es más bien una dictadura y una cosa unilateral de poder sobre ti. Se había acordado que el comunicado salía cuando terminara la Vuelta. En la media hora que tuve dije que no estaba de acuerdo con lo que se decía en el comunicado y la respuesta fue que el primer comunicado que habían escrito era mucho peor y que tendría que estar contento con ello.
Así está el patio en el UAE con Ayuso. Ya se ha entrenado la selección de fútbol que a las 3 parte hacia Bulgaria para jugar el jueves el primer partido de clasificación para el Mundial. Hoy cuartos de final del US Open, Alcaraz Lejesca sobre las 7:30 y tiempo de juego a las 8:15 en COPE con el España e Italia del Eurobásquet.
¡Viva Alcaraz! ¡Gracias, Luis!
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues no se presenta bien el panorama en principio para el campo español y tampoco para el campo murciano. Digo porque en el horizonte ya tenemos esos aranceles de Trump. Cruzamos los dedos porque sean meses en donde llueva, no de manera copiosa, pero que llueva para que no haya tanta sequía. Y sobre todo y fundamentalmente, también cruzamos los dedos para que no haya recortes en el trasvase Tajo Segura. Un panorama, ya digo, muy variopinto y del que vamos a hablar con el secretario general de Asaja, Alfonso Gálvez. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Yo leía el otro día, en relación a los aranceles, el daño que puede hacer el tema de la almendra californiana. Cuéntenos un poquito, porque aquí también se cultiva almendra, aparte de vino y aceite, que también van a estar afectados. No sé si se puede hacer algo, porque ya hay sectores como Alimpo, en relación a los cítricos, que dicen que hay que levantar la voz, que están desprotegidos ante la Unión Europea.
Sí, en el caso de la almendra, un cultivo emblemático de la región de Murcia, del sureste español, que en la mayor parte de la superficie está en un cultivo rabioso secano, que se produce una almendra de gran calidad, de una parte importante va destinada a la elaboración de turrones, por ejemplo, de con denominación de origen Gijona, pues puede verse muy afectada, porque ya venimos denunciando muchos años que tenemos una competencia de edad muy fuerte con la almendra norteamericana, porque es una almendra que se produce principalmente en California, con un regadío muy intensivo y que tiene unas producciones muy altas y con una serie de exigencias de la normativa fitosanitaria que no tiene nada que ver con la que se aplica en Europa. Si esa almendra ya entraba con arancel y nos estaba provocando problemas de competencia desleal, pues imagina ahora pues con arancel cero, y que puede pues inundar el mercado europeo y desplazar totalmente a la almendra española, a pesar de su mayor calidad y su reconocimiento de esa calidad por parte de los consumidores. En el caso de los cítricos no creo que vaya a ser muy perjudicial, porque la capacidad de exportación de Estados Unidos a Europa de limón pues puede estar limitada, pero lógicamente si es arancel cero estás compensando los gastos de transporte y por lo tanto pues sí puede haber presencia de cítricos norteamericanos que puedan perjudicar también a nuestra producción y que se suma a la competencia desleal que ya sufrimos, por ejemplo, de Sudáfrica, de Marruecos o de Argentina. En definitiva, desde ASAG hemos criticado duramente este acuerdo de la Comisión Europea, que una vez más llega sin el refrendo del Parlamento Europeo y donde no se han tenido en cuenta los intereses de los agricultores y ganaderos europeos y se toma una decisión en beneficio de otros sectores económicos, porque parece ser que ejercen un lobby más fuerte, una presión más fuerte a la Comisión Europea, y donde pues el sector automovilístico, fundamentalmente de Alemania, o la industria farmacéutica vuelven a salir beneficiados en perjuicio del sector agrario.
Siempre estamos en lo mismo, ¿eh? Parece que Europa no se da cuenta de que la gente come gracias al campo. La gente de Alemania, la gente de Finlandia, el francés, el italiano y el español. No entiendo esa especie de marginación hacia el campo.
Totalmente. Además es que es una política irresponsable el poner en duda y en peligro esa soberanía alimentaria y esa seguridad que ofrecen nuestros productos, y donde la región de Murcia es un claro ejemplo de capacidad exportadora, de tener posibilidad de abastecer al mercado europeo de frutas y hortalizas de calidad durante todo el año, y eso pues no se valora, y lo que se está haciendo es adoptar políticas que perjudican a la producción, que perjudican a agricultores y ganaderos, que establecen prohibiciones, que los dejan sin herramientas fundamentales para poder sacar adelante la producción, como en el tema de los productos fitosanitarios, otra serie de normativas que son restrictivas, y sin embargo, en estos acuerdos comerciales con terceros países, pues es totalmente benévolo y se abren las fronteras de forma totalmente permisiva, sin controles y sin contingentes, para que entre en competencia de lealtad directa con nuestros agricultores y ganaderos, que lamentablemente son cada vez menos, donde hay cada vez más problemas de relevo generacional, y eso pues es una hipoteca que difícilmente se podrá salvar en el futuro, y donde al final pues terminaremos teniendo una dependencia totalmente exclusiva de productos de terceros países, con lo que ello conlleva y lo que hemos vivido pues con las pandemias, con las guerras, con los conflictos bélicos, con los problemas en las cadenas de suministro, donde somos totalmente vulnerables.
Ha mencionado la frase clave, relevo generacional. ¿Cómo está ahora mismo aquí en la región de Murcia el tema de que los hijos cojan esas tierras y sucedan a sus padres? Creo que complicado, ¿no?, ahora mismo.
Sí, cada vez más complicado, sobre todo porque no está garantizada la rentabilidad. Seguimos teniendo un problema donde no se retribuyen adecuadamente los costes de producción y el margen de beneficio que tiene que tener un agricultor, y en el caso de un agricultor joven, con más razón, pues para que tenga un arranque de actividad donde haya rentabilidad y tenga ilusión de trabajar cada día. Y a pesar pues, de la grave situación que estamos viviendo en ese sentido, por la falta de rentabilidad y por lo que te comentaba anteriormente, la ingente cantidad de trabas burocráticas y de prohibiciones que tiene la actividad agrícola y ganadera, ahora últimamente hemos visto las consecuencias de esas prohibiciones en toda la problemática de los incendios, pues vemos cómo no hay interés, no hay ilusión por parte de los jóvenes de continuar una actividad pues que es complicada, que es dura, a pesar de que estos últimos tiempos la tecnificación en las explotaciones agrícolas pues hacen el poder dedicarse a la agricultura de una forma, entre comillas, más cómoda que lo hacían nuestros padres o nuestros abuelos, pero aún así, como digo, si no hay rentabilidad, pues difícilmente puede haber ilusión y perspectiva de dedicarse a la actividad como algo rentable. A pesar de ello, la región de Murcia, en el contexto nacional y de la Unión Europea, pues está en la cabeza de incorporación de jóvenes agricultores, sobre todo en la agricultura más intensiva, que garantiza esa rentabilidad que es necesaria, pero aún así vemos como año tras año cada vez se incorpora menos jóvenes, y esto pues hay que tomar medidas drásticas para que al final consigamos hacer atractivo el sector a los jóvenes y que tengamos garantizado la futura alimentación, como comentábamos anteriormente.
Y ya casi como última cuestión, lo comentaba ayer con el presidente del Sindicato Central de Regantes, con Lucas Jiménez, la incertidumbre de que se decida ya el tema de los recursos presentados en relación a ese plan del Tajo, etcétera, ese recorte de agua. ¿Cómo se está viendo ahora mismo el panorama? Porque, claro, no se sabe de momento nada, no hay una decisión, y todos nos tememos que esa decisión va a ser negativa.
Sí, pues estamos expectantes y con la esperanza de que haya un cambio de actitud y de política por parte del Ministerio y que se hagan las cosas como se tienen que hacer, quiero decir, con una planificación y unos datos que sean objetivos desde el punto de vista científico, y donde pues no se recorte el trasvase, no se recorte esos 105 hectómetros cúbicos que supondría un mazazo para la continuidad de nuestra agricultura de regadío, y que pues se gestionen lo mejor posible los recursos hídricos en España con una planificación adecuada. Y todos sabemos pues que hay recursos hídricos más que suficientes para poder atender todas las demandas. Hemos entrado en una dinámica en la que priman intereses políticos y de otro tipo, y donde se perjudica a sectores concretos, como el caso del regadío del sureste español y de la región de Murcia, por encima de cualquier otra consideración, y eso es algo pues que esperamos y confiamos en que haya un cambio de actitud, se busquen soluciones y esas alternativas que se dan a través de la desalación, pues que realmente, si fueran ciertas, pues deberían de estar ya disponibles esos recursos antes de recortar el trasvase, como pretende hacer el Ministerio. Confiamos en que la justicia resuelva favorablemente y que el Ministerio de Transición Ecológica, el Gobierno de España, se siente a negociar con las comunidades autónomas y con los afectados, que en este caso son los agricultores y los regantes, y podamos ir a una y alcanzar una solución que sea razonable y que permita continuar con el regadío en el sureste español, que a su vez pues aporta muchísimo en riqueza, en empleo y, como decíamos, en garantía del suministro de alimentos a España y a toda Europa.
Alfonso Gálvez, presidente de secretario general, perdón, de ASAJA. Gracias por estar en la cadena COPE y seguiremos muy de cerca todos estos temas a lo largo de lo que nos queda de año. Por cierto, no sé si ustedes tienen previsiones de si va a haber lluvias, va a llover aquí en septiembre o va a seguir la sequía. No sé, porque ustedes manejan unos meteosat muy especiales, ¿no? Muy sofisticados. Sí,
parece que se anuncian que iremos a un otoño con unas precipitaciones normales para esa época del año. Pero lamentablemente la región de Murcia no podemos tampoco hacer muchas previsiones y muchas cablas. También los que hacen las cabañuelas van un invierno frío y lluvioso. Esperemos que sea así, que el secano de la región de Murcia se pueda recuperar y que el regadío pues consiga recoger mucha agua en los embalses para tener la tranquilidad de disponer del agua necesaria.
Ojalá, ojalá. Gracias, señora Gálvez. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Un saludo.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Poco a poco avanzamos aquí en la cadena COPE y además con temas que nos gustan. Qué importante, amigo oyente, es la figura del cooperante. Bueno, pues hay un día designado para él aquí en la ciudad de Murcia, el 8 de septiembre, pero este año con novedades, porque las actividades no solamente van a ser el mismo día, el 8, como digo, de septiembre, el próximo lunes, sino también se van a desarrollar durante los dos días siguientes. Pero para hablarnos de todo lo que vamos a poder ver, porque va a haber exposiciones, muestras, mesas redondas, ¿quién mejor que la concejalía que organiza este Día del Cooperante? La Concejalía de Talento Joven y Espacios Públicos, cuya concejal es Sofía López Briones. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Encantados de hablar de este asunto, de este tema, porque yo creo, y empiezo con ello, que la figura del cooperante en ocasiones para el ciudadano a pie no es lo suficientemente conocida. No sé si está usted de acuerdo.
Sí, bueno, este día precisamente trata sobre eso, es el Día Internacional del Cooperante, y con la programación que vamos a hacer desde el Ayuntamiento de Murcia, lo que queremos es eso, que todos los ciudadanos conozcan lo que es la realidad de ser cooperante, porque todos lo hemos oído, pero es algo, como dice, un poquito abstracto, pero de esta manera los ciudadanos se podrán acercar también a estos cooperantes y ver eso, que son personas de carne y hueso, que en muchas ocasiones se ponen en situaciones muy difíciles de manera voluntaria, solo con tal de mejorar la calidad de vida de personas en otros países.
Y además una figura que cobra protagonismo con la guerra de Ucrania, con el tema de la invasión de Gaza, etcétera, etcétera.
Sí, efectivamente, precisamente para visibilizar también ese tipo de situaciones, la primera de las mesas redondas, que tendrá lugar el día 8 a partir de las 10:15 de la mañana en los Molinos del Río, así que cualquiera que quiera puede acercarse, trata sobre eso, sobre los cooperantes en situaciones o bien de crisis humanitarias muy agudas o de lugares que tienen un conflicto bélico en ese momento.
Participa gente de Cruz Roja, UNICEF, Cáritas, la Asociación de Ucranianos de la Región de Murcia, Cirugía Solidaria, muchas ONGs que evidentemente están trabajando desinteresadamente por el prójimo. ¿Ha habido un respaldo absoluto a este día del cooperante?
Sí, la verdad es que hemos tenido incluso que reducir el programa, porque si no iba a ser excesivamente extenso, nunca mejor dicho. Entonces, la verdad es que estamos muy satisfechos y agradecidos, sobre todo enormemente agradecidos a todas las entidades que han querido colaborar con nosotros este día y contarnos qué es lo que hacen, a qué situaciones se enfrentan y, por supuesto, pues también con arte y con cultura.
Hay que decir que esa misma tarde, la del 8, a las 7 en los Molinos del Río va a haber otras actividades culturales y me llama la atención que va a haber baile, ¿no?, a través de la Asociación de Ucranianos de la Región de Murcia.
Sí, porque el arte es algo que siempre ha definido muy bien el contexto de todas las culturas y no podía ser menos que, hablando de cooperación, hablando de otros países, otras culturas, pues diéramos también una pequeña muestra del arte que hay allí y también del que hay aquí, porque el arte es algo que es contestatario también y que remueve conciencias, con lo que vamos a tener no solo este baile de la Asociación de Ucranianos, sino también unas lecturas dramatizadas de textos literarios y también vamos a tener pues el talento más joven por parte de una de las finalistas de Crea Murcia de otras tendencias, como puede ser Ludi.
Y ya nos centramos un poquito martes y miércoles, aunque sea un poquito resumiendo. El martes una exposición, Los Incontables, en el barrio del Carmen, en el Centro Cultural, que es una maravilla exposición, ¿eh?
Es una maravilla porque narra de una manera muy sensible el drama que sufren las personas que vienen en la ruta entre Senegal, sobre todo, y Canarias. Y Los Incontables, el título es un poco escalofriante, ya que hablamos de las incontables vidas que se pierden en el trayecto.
Y luego tenemos el miércoles El Juramento, ese documental de Cirugía Solidaria que narra el compromiso de los profesionales sanitarios en proyectos de cooperación internacional. Ellos trabajan mucho en África.
Sí, efectivamente, pasamos de esta exposición que narra un drama a la esperanza, a todos estos cooperantes que son sanitarios murcianos que van cada año a ayudar a otras personas, sobre todo en África, y a darles la más mínima esperanza de poder curarse, de recobrar la salud mediante estos tratamientos u operaciones. Uh-huh. Así que no nos falta solidaridad en el municipio de Murcia, desde luego.
Pues recordamos, arranca el día 8, el próximo lunes es el día del cooperante como tal, pero va a haber actividades también martes y miércoles, y los fundamentales ejes son los Molinos del Río Segura y también todo lo que tiene que ver con el Centro Cultural del Barrio del Carmen. Yo creo que para finalizar, Sofía López Briones, un mensaje a que la gente acuda porque va a escuchar cosas interesantes en esas mesas, va a ver cosas interesantes en los documentales y exposiciones y a lo mejor pues va a sentir más de cerca el drama de esa gente.
Sí, y no solo eso, sino que nosotros desde aquí, cada uno podemos aportar nuestro pequeño granito de arena. No hablo solo de una ayuda económica, sino también una ayuda a la sensibilización, a la educación de los más pequeños, a esa educación en valores, que como pueden ser la solidaridad y la igualdad, que yo creo que es algo que estamos todos absolutamente de acuerdo y es algo por lo que tenemos que trabajar continuamente.
Pues enhorabuena, de verdad, por esta iniciativa. Un abrazo fuerte.
Otro, gracias.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues Pues nueva temporada y empezamos a hablar ya de la Universidad Católica de Murcia. Y es que esta semana ya están comenzando a llegar los estudiantes a los campus de la propia UCAM. Ayer ya llegaban alumnos internacionales que realizan un super programa para mejorar el idioma y estudiar un grado en esta universidad. Lo que vamos a hacer es hablar ahora con el vicerrector de Calidad y Ordenación Académica de la UCAM, Manuel Caro Ruiz. ¿Qué tal estamos? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, ya se palpa ese ambiente juvenil, ¿verdad? Cuéntenos un poco cómo se respira en la UCAM ahora mismo.
Pues sí, pues tú lo comentabas al principio. Ya empiezan campus a volver a tener esa vida universitaria, a volver a incorporarse los estudiantes después de un corto verano, porque siempre se quedan cortos los veranos, pero es verdad que se vuelve con muchísima ilusión, con muchísimas ganas de comenzar un nuevo curso académico, un nuevo proyecto educativo. Y bueno, pues la verdad es que ayer se incorporaron los estudiantes internacionales, que llegaron a sus programas, como bien decía, que prepara la universidad de cara a que puedan, antes de comenzar los estudios oficiales, pues conocer mejor el idioma, como conocer mejor la cultura, conocer mejor la historia de nuestra ciudad. Y bueno, pues llegan encantados y poco a poco pues se van incorporando el resto de estudiantes de las distintas titulaciones.
Mm-hmm. A la hora de hablar de novedades, cuéntenos, porque creo que hay novedades interesantes cara a este curso, ¿no?
Bueno, sí. La universidad pues siempre está pendiente de preparar programas innovadores, programas formativos actualizados, y siempre pretendemos ofrecer alguna nueva titulación, tanto de grado como de máster, para que los estudiantes pues puedan optar por las titulaciones que ahora mismo más demanda la sociedad. Este año hemos incorporado un grado muy importante, un grado pues realmente que tiene unas grandes salidas profesionales, como es el grado de Relaciones Internacionales, donde los estudiantes pueden conocer cómo se desarrolla el comercio internacional, cómo se desarrollan las relaciones internacionales entre los distintos países a nivel de distintos ámbitos, en el ámbito de derecho, en el ámbito de la economía. Bueno, pues un grado que completa la gran cantidad pues de titulaciones que tiene y oferta en su catálogo nuestra universidad desde los distintos ámbitos de conocimiento. Y que, bueno, pues están todos los profesores incorporados para poder preparar ese inicio de curso y poder desarrollar la docencia con su máxima calidad, como lo distingue a nuestra universidad.
Además, yo quiero siempre destacar que, evidentemente, esos grados y posgrados se pueden hacer en los propios campus de Murcia y Cartagena, pero también online, que es muy importante, es muy cómodo.
Pues sí, nuestra universidad es una de las universidades pioneras en este tipo de enseñanza. Cuando se adaptaron los estudios en el espacio europeo de educación superior, nuestra institución se incorporó de las primeras universidades en estas metodologías y estas enseñanzas online. Tenemos un catálogo importantísimo de titulaciones, diría que casi un 70% de nuestros títulos está replicado en enseñanza virtual. Y, como bien decía, permite esta adaptación de esos estudios para personas que, por diversos motivos, no se pueden desplazar de forma presencial a nuestros campus. Entonces, es una opción que para aquellas personas que bien están trabajando o que tienen unas ocupaciones o que no se pueden desplazar por diversos motivos, yo pues les invito a que puedan entrar a la página web de nuestra universidad y puedan ver todas esas titulaciones que, ya digo, son amplias y se desarrollan en todos los ámbitos del conocimiento. Así que entren y que puedan ver esos títulos. Y también pues aprovecho para animar a aquellos estudiantes que todavía no se han decidido por el título que quieren comenzar a estudiar, pues bueno, pues que también están abiertas las matrículas, tanto para los grados como para los posgrados, que también es muy importante esa formación de alta especialización una vez que se han finalizado los estudios de grado, y que puedan pues elegir en las distintas titulaciones pues lo que más se adapta a sus necesidades y más se adapta también a sus intereses. Uh-huh. Así que animo a todos los estudiantes a que puedan realizar, pues eso, puedan realizar ese estudio sobre sus opciones y nada, y la universidad estará encantada en poder resolver cualquier duda, tanto a nivel presencial como también pues a través de nuestros teléfonos y nuestra página web.
Pues señor Ruiz, queda la guinda del pastel. Ha hablado de esa página web, vamos a darla a conocer.
Pues sí, pues nada, es muy sencilla, es www.ucam.edu, de educación. Así que es una página muy intuitiva y muy sencilla, y que puedan gozar y que vean los estudios y que se puedan animar, oye, que nunca es tarde. Y luego nada, también aprovechar para darle la bienvenida a todos los estudiantes que inician sus estudios en nuestra institución, que son miles, y que, bueno, van a empezar, van a ir incorporándose poquito a poco, esta semana ya se incorpora medicina, se incorpora enfermería, a partir del día 10 entran nuevas titulaciones, nuevos estudiantes, y así hasta que termine la romería, que ya se comienza totalmente, todos los estudiantes comenzarán sus estudios ordinarios. Así que mucho ánimo para todos.
¿Sí?
y nada, hay que aprovechar el curso y aprovechar las nuevas oportunidades.
Completamente de acuerdo. Pues Manuel Carlos Ruiz, vicerrector de Calidad y Ordenación Académica de la UCAM, gracias por hablarnos de este arranque del curso en esa universidad. Un abrazo fuerte.
Un abrazo fuerte, ha sido un placer.
UCAM al día. Todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Tan solo lo muy esencial para vivir sin batallar, y la naturaleza te lo da. No quiera que vaya.
31 minutos pasan de la una. Estamos escuchando la banda sonora del Libro de la Selva. Fue una de mis primeras películas. No sé si a usted le pasó algo parecido, porque entonces los que ya peinamos canas, bueno, pues Walt Disney estaba muy presente en esos cines maravillosos de barrio. Pues va a ser una de las películas que vamos a poder disfrutar a lo largo de la Feria de Murcia, porque hoy se ha presentado la nueva edición de Un Río de Cine. ¿Y quién ha estado allí? Bueno, pues nuestra querida compañera, que es muy cinéfila, Paula Pascual, cuéntanos.
¿Qué tal? Buenos días. Efectivamente, nos encontramos aquí en el Río Segura, donde se va a realizar una actividad muy especial durante esta Feria de Murcia. Un Río de Cine, del que vamos a hablar con la vicealcaldesa, Rebeca Pérez. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Pues la verdad que muy contento, ¿no?, anunciando estos días tan especiales, el día 9, 10 y 11 de septiembre, que vamos a tener ese ya famoso río en el propio margen del Río Segura, y por supuesto también aprovechando pues la funcionalidad que nos dan las barquitas del río. O sea, que es una forma muy especial de disfrutar de una sala de cine al aire libre.
Bueno, una actividad muy chula. Vamos a hablar de qué películas se van a proyectar, porque es cine para toda la familia.
Claro que sí. Mira, lo hemos pensado mucho, porque al final, mira, nos apetecía que fueran versiones un poco históricas, ¿no?, del cine, que todos nos sentimos bastante identificados, porque la feria también es un poco nostálgica, echar la mirada atrás, retrotraernos a momentos muy especiales y muy felices, y volver a evocarlo en esta edición, en la Feria de Septiembre. Y por eso hemos pensado prácticamente en la totalidad de perfiles de edad. Vamos a tener Casper, vamos a tener también El Libro de la Selva y Jurassic Park. Lo que queríamos sobre todo era pues animar a la gente a que viviese estas jornadas pero en familia, ¿no? Y por eso, como hemos comentado antes, pues vamos a tener, por ejemplo, a Drilo el Cocodrilo, que es, bueno, muy querido por todos los niños, y vamos a aprovechar pues estos puntos de encuentro para seguir sensibilizando sobre la importancia de cuidar ecosistemas únicos como nuestro Río Segura.
Entonces, para participar, ¿qué es lo que va a hacer falta? Porque también queréis hacer como una actividad de concienciación.
Sí, mira, la entrada es gratuita, pero sí que es verdad que queríamos pues poner un requisito simbólico, y es que todos los niños, todos los participantes, todas las familias, pues traigan algún envase para luego depositarlo correctamente en las papeleras de selectivo que vamos a tener aquí, porque todavía hay gente que no sabe cómo reciclar y creemos que es un buen momento para concienciar. Y además, no desvelaremos qué va a ser, pero van a haber pues obsequios muy dulces para todos los asistentes también, incluso también un vaso reutilizable para que lleven a casa y puedan mantener a lo largo de toda la feria, ¿no? Porque eso se trata, de tener una feria muy participativa, pero también la más limpia de la historia.
Oye, Rebeca, aquí cabe mucha gente, ¿no? Esto, no sé, en otras ediciones, ¿se ha llenado?
Pues sí, hemos llenado incluso todos los márgenes del río, los puentes, se llenaban de gente. Llegamos a hacer un cuenteo de hasta 6.000 personas en la edición anterior. porque no solo se ubica un patio de butacas en la mota del río, sino que también habilitamos 16 barcas con una capacidad de 4 asistentes en cada una de las barcas. Y luego, pues bueno, desde cualquier punto, porque es casi una cobertura 360, las personas lo van a poder disfrutar. Yo animo a que sea, pues, aquí, a ras del río, ¿no?
Sí.
Incluso si pueden hacerlo, que lo hagan desde una barquita, porque es algo único, solo puede suceder aquí en todo el territorio nacional y, por lo tanto, merece la pena.
Bueno, pues un río de cine, los días 9, 10 y 11 de septiembre, es una actividad muy bonita de la que pueden participar todos nuestros oyentes. Rebeca Pérez, gracias por habernos acompañado.
Muchísimas gracias, un abrazo grande.
Gracias, Paula. Gracias a la vicealcaldesa Rebeca Pérez. Iniciativa que ya lleva algún tiempo, algunas ediciones en la ciudad de Murcia, pero que tiene muchísimo éxito. Y les tengo que contar una noticia que es una noticia positiva, porque siempre nos preocupamos de la sanidad y de la educación. Y es que tenemos que hablar del Hospital Clínico Virgen de la Resaca, que ha puesto en marcha la unidad de fases tempranas en los ensayos de tratamientos contra el cáncer y otras patologías. El objetivo es el desarrollo de investigación experimental con nuevos medicamentos. El espacio, de más de 300 metros cuadrados, se divide entre la atención ambulatoria de los pacientes y el hospital de día, con 6 puestos para la administración de terapias. Lo ha visitado esta mañana el consejero de Salud, Juan José Pedreño, y así hablaba de esta nueva unidad relacionada con el cáncer.
Es un impulso más a la investigación en nuestra comunidad, en nuestra región de Murcia. Este espacio, que se dedica precisamente pues, a esa investigación clínica farmacológica, es esa oportunidad que nos ofrece para mejorar, para dar apoyo a lo que es la investigación asistencial que tiene lugar en nuestra comunidad. Sobre todo porque es una unidad que forma parte del Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria Pascual Parrilla y que además pues menos necesita de unos requisitos muy exigentes para poder llevar a cabo estos estudios en unas fases muy tempranas que son las más complejas y que entre ellos es tener proximidad con una unidad de cuidados intensivos, es tener una zona de hemodinámica o tener también la posibilidad de pernocta, porque muchos pacientes al recibir los tratamientos tienen que quedarse hospitalizados. Por otra parte, es también una gran oportunidad para los pacientes de la región de Murcia porque les permite, aquellos que son seleccionados para estos ensayos clínicos, pues incorporarles a estos estudios de una manera más temprana e incluso con colaboración con las 16 unidades de estas características que existen a nivel del territorio nacional.
Y ha hablado también el consejero del tema de la gripe, porque se están enviando cartas de forma masiva para aumentar la vacunación escolar contra la gripe. Recuerden que la región de Murcia es pionera en administrar la vacuna hasta los 9 añitos, niños de entre 2 y 9 años, y por eso esas cartas intentan animar a los padres a vacunar a sus pequeños. De la vacuna hablaba así el propio Pedreño.
Con esta vacunación pues conseguimos también disminuir precisamente las complicaciones, los casos graves e ingresos hospitalarios en estos niños que además pues también transmiten mucho esta infección. Por tanto, una noticia importante e interesante sabiendo que, pues como siempre, ya teníamos a los niños vacunados desde los 6 a los 5 años, que entre los 2 y los 5 años se les aplicaba la vacuna antigripal intranasal, que ofrecía muchas ventajas, entre ellas pues que era mucho más cómoda y que facilitaba, por tanto, un aumento de las coberturas, cuando esta campaña pues está llevando a los centros escolares, demostrado que aumenta la cobertura en comparación a las vacunaciones que se llevan a cabo en el centro de salud, porque facilita el que los niños puedan ser vacunados, no tener que desplazarse los padres a los centros para vacunar a los niños y por tanto ofrece unas grandes ventajas de cara a prevenir, sobre todo, como les decía, los casos graves y las complicaciones de esta enfermedad.
Bueno, pues ya saben, ahí están las palabras del consejero de Salud en relación a esas vacunas. Enseguida tendremos que vacunarnos. Y lo que hacemos nosotros ahora, cuando pasan 37 minutos de la una, es hablar de una buena noticia. Y hace meses, la Asociación Solidaria Andas, es la Asociación Nacional de Alimentos Solidarios, pedía que la gente que done alimentos no tenga que pagar el IVA, que no tenga el IVA. Bueno, creo que hay buenas noticias. Nos lo cuenta nuestra compañera Maite Fernández.
Y saben que nos encanta contarles buenas noticias. Es verdad que es una noticia con todavía un final fehaciente. No lo tenemos físicamente conseguido, que eso ahora lo van a entender, pero las buenas noticias siempre son importantes. Hace unos cuantos meses hablábamos con Santiago López. Él es responsable de ANDAS, la Asociación Nacional de Alimentos Solidarios, y dejábamos ese proyecto de ley que se quedó paralizado, no hay que olvidarlo, por las últimas elecciones del mes de julio del año anterior. Bueno, pues lo dejábamos ahí en tratos, en negociaciones. Tienen que seguir negociando y tratando porque no está del todo, como digo, efectivo. Pero ese IVA de los alimentos donados va a desaparecer por ley. Vamos a contárselo todo bien con nuestro amigo Santiago López. Santiago, buenos días.
Buenos días. Sí, efectivamente, como has dicho, muy 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 resumido y con mucho contenido, efectivamente, en la Ley de Prevención de Pérdidas y Desperdicios Alimentarios, más conocida como la Ley de Desperdicios, se ha aprobado la disposición final 17ª, régimen fiscal de las donaciones, en la cual se determina la eliminación del IVA en las donaciones altruistas para los más necesitados. Efectivamente, esto ya es ley y no hay quien lo pare. Pero tenemos un pequeño gran problema. El pequeño gran problema es que el texto de la ley dice que el gobierno la pondrá en marcha en el menor tiempo posible. Y esto es bastante ambiguo, porque el menor tiempo posible pueden ser 5 minutos o 5 semanas o 5 años. Entonces estamos pidiendo encarecidamente al gobierno, y así se lo hemos manifestado en varias ocasiones por escrito, que esto que ya es ley sea de aplicación a más tardar en la próxima gran recogida de los bancos de alimentos, de los 54 bancos de alimentos, que se va a celebrar, como todos los años, en el mes de noviembre. Es necesario porque las situaciones de vulnerabilidad se están aumentando de una forma creciente, sobre todo en nuestro país. No lo decimos nosotros, lo dice la Plataforma Europea de la Situación de Pobreza en España. Entonces, el informe se habla por sí solo. Para hacernos una idea de lo que estamos pidiendo, el Banco de Alimentos, bueno, recordar un poco cómo funciona esto de las grandes campañas de recogida, por si algunos oyentes no están del todo informados. Los bancos de alimentos convocan todos los años, sobre todo en noviembre, la gran recogida del banco de alimentos. Esto funciona de la forma siguiente, como sabemos, pero vamos a recordarlo. Nosotros, los ciudadanos particulares, pasamos por las cajas de los supermercados, compramos las garbanzas, las judías, el aceite, etcétera, para donarlo, y pagamos todo eso y además el IVA de todos esos garbanzos, judías, etcétera. Eso en las donaciones en especie. Pero ahora también se está haciendo de una forma creciente y además más muy práctica las donaciones en dinerarias. Esto, aunque en este caso se prescinde del confort emocional que supone entregar personalmente los garbanzos a los judíos y entregar el dinero en vez de esos garbanzos y judías, pero es más eficaz, porque con ese dinero los bancos de alimentos van comprando lo que van necesitando según las necesidades. Bueno, pues los bancos de alimentos, como digo, compran con este dinero, porque el dinero que aportamos en estas campañas no va a los bancos de alimentos, sino se queda con una especie de hucha en los supermercados donde hacemos las donaciones estas en dinero. Y entonces los bancos de alimentos van tirando de esa hucha para comprar lo que vayan necesitando. Pues bien, los bancos de alimentos de toda España están pagando más de 3,5 millones de euros en concepto de IVA cuando compran alimentos y artículos de primera necesidad. Entonces, esto que podría utilizarse para comprar más alimentos.
Claro, es que 3,5 millones, perdona que te interrumpa, es una barbaridad, porque con eso comerían tantas familias en tantos sitios.
Pues no te puedo decir exactamente, no tengo el dato hecho, pero mucho.
Sí, mucho.
Lo que sí te puedo decir es que con 3,5 millones se pueden comprar cerca más de 2 millones de kilos para distribuir. O sea que eso es una auténtica pasada.
Y entonces, ¿qué estáis haciendo, Santiago, una vez que conocemos la situación y que, por supuesto, todo esto afecta también a las donaciones que se hacen aquí en la región, que sabemos que todos nuestros oyentes en Murcia, en Cartagena, en cualquier municipio de la región son súper solidarios, ellos también se verían beneficiados de que el Banco de Alimentos pueda hacer más con su dinero? ¿En qué momento estamos? Porque, como dices, queréis que sea de forma lo más urgente posible, que estáis volviendo a generar las reuniones, cómo se está moviendo este asunto.
Mira, estamos creando una sensibilización a nivel de toda España con esta campaña, aparte de que hemos escrito al presidente del gobierno, hemos escrito a la ministra de Hacienda, hemos escrito al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, que fue el promotor de la ley de desperdicio. Dicho sea de paso, es una buena ley, pero si no se pone en marcha el tema del IVA y otras cosas más que tienen que ponerse en marcha, pues bien está que esté la ley, pero si no funciona, pues no funciona. Hasta que no funcione, no estaremos contentos.
Claro, si entonces, tenemos un papel, es papel mojado.
Sí. Bueno, lo más importante es que tarde o temprano eso tiene que salir, ¿eh? Lo que pasa es que el tarde puede ser todo lo tarde que se considere.
Claro.
Por tanto, lo que queremos es que ya que el gobierno y sus grupos parlamentarios no han puesto nada fácil en todo el proceso de gestión para llevar a cabo el tema del IVA de la donación de alimentos. No han puesto nada fácil. Entonces, en clara compensación a los 5 o 6 años que nos ha costado gestionar este tema, alrededor de 5 años, pues en justa compensación pedimos al gobierno que ahora lo ponga inmediatamente en marcha. Ya hemos pasado lo suficiente en toda la tramitación, pues ahora que lo ponga inmediatamente en marcha. Y se lo vamos a agradecer los más de 4 millones de que participamos en las grandes campañas de recogida entre donantes y voluntarios. Se lo vamos a, y sobre todo los más necesitados, hacer una alusión al Banco de Alimentos del Segura, o sea, que siempre son muy solidarios. En la región de Murcia está ligeramente por encima de la media de lo que donan en función de sus habitantes, y entonces una felicitación y una enhorabuena y animar a que sigan los murcianos, las personas de la región de Murcia, que sigan avanzando en este sentido, porque es necesario, sobre todo en esta época en que los precios han subido de una forma considerable y las situaciones de vulnerabilidad crecen de forma exponencial.
Bueno, pues Santiago, yo lo que hago es quedarme pendiente, evidentemente, de que cualquier día de esto nos lo cuente y se lo contamos a nuestros oyentes, pero si no, pues de cara a noviembre, ojalá que ya se haga efectiva esa ley y que, por tanto, se puedan beneficiar tantas y tantas personas que necesitan de la ayuda de los bancos de alimentos. Santiago, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por contárnoslo. Sí.
Gracias a vosotros porque nos estáis ayudando de una forma encomiable. Los medios sois nuestro principal aliado.
Pues aquí tienen vuestra casa.
Gracias, Maite. Nos marchamos de nuevo a la calle porque Pablo Pascual está en el Puente de los Peligros. Ya hay novedades en relación a la Feria de Septiembre.
¿Qué tal? Buenos días. Ya está todo preparado para la llegada de la Virgen de la Fuensanta, una decoración especial de la que vamos a hablar con el concejal de Cultura, Diego Avilés. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Encantado de estar con vosotros.
¿Qué se ha preparado para la llegada de nuestra patrona, de la Virgen de la Fuensanta?
Pues se ha preparado algo que ya viene a ser habitual y que viene a ser un elemento icónico de nuestra feria, como es el arco de recepción de la Virgen de la Fuensanta, que se colocará en el Puente de los Peligros. Un arco con 12 metros de altura, dos peanas de 6 metros, 6 escudos referentes a nuestra ciudad y más de 5.000 elementos florales. Pero a todo esto, además, este año se le suma una importante novedad, y es todo un recorrido de reposteros de tela hechos ad hoc para esta ocasión, de color rojo y de color azul, alusivos al escudo de la ciudad de Murcia, alusivos también a la Virgen de la Fuensanta, que van a decorar el recorrido que hace nuestra patrona una vez que entra oficialmente en la ciudad, es decir, desde la Iglesia del Carmen hasta la Catedral. Así que son pues casi medio centenar de reposteros repartidos entre Alameda de Colón, Alameda Canalejas, Glorieta de España y Calle Arenal. una decoración que espero que haya venido para quedarse y que cada año se siga mejorando y engrandeciendo, todo en honor a nuestra patrona. Y además también pues hemos presentado dos actos importantes dentro de la propia recepción a la Virgen de la Fuensanta, que será el próximo jueves a partir de las 7:30 de la tarde, como será esa cita casi ya habitual también con la Coral Discantus en lo alto del Puente de los Peligros, que interpretarán el himno de coronación de nuestra patrona, la Virgen de la Fuensanta, una vez que ella suba y corone el Puente de los Peligros, y luego esa gran petalada que se realiza en la calle Arenal, justamente antes de que nuestra patrona haga su entrada en la Plaza del Cardenal Bellú. Es decir, una jornada creo que muy emocionante, muy bonita para todos los murcianos, para los que sentimos la devoción y el amor a nuestra patrona, y desde luego el Ayuntamiento, como no puede ser de otra manera, se va a volcar para engrandecer y poder pues, favorecer aún más si cabe la devoción y el amor a nuestra Virgen de la Fuensanta.
O sea, que va a llegar la Virgen de la Fuensanta este año con una celebración por todo lo alto. Esto supongo que también se habrá hecho especial hincapié por este 1200 aniversario de la fundación de la ciudad.
Por supuesto, al final todos los festejos populares que estamos celebrando tienen ese tinte especial del 1200 aniversario. Estamos haciendo un esfuerzo importante de todas las concejalías para que podamos elevar el nombre más si cabe de Murcia durante esta fecha, durante este año 25, y bueno, esta novedad pues también viene con motivo de ello, pero como decía al principio, espero que sea algo que quede para siempre, porque nuestra patrona no merece menos.
Bueno, están terminando ya de colocar toda la decoración, ya esta mañana supongo que ya estará prácticamente terminado, ¿no?
Sí, e incluso esta noche los murcianos que salgan a pasear al atardecer ya podrán disfrutar del arco totalmente montado, un arco que se eleva gracias al compromiso y a la ya el empuje de mi compañero José Guillén y de su concejalía, y también pues esos reposteros que van a decorar el corazón de la ciudad en honor a nuestra patrona y a la ciudad de Murcia.
Diego Avilés, concejal de Cultura, gracias por estar en los micrófonos de la cadena COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, Paula. Llegamos a las 2:50.
Y los pequeños vuelven al cole, ya saben que en muy poquitos días, que evidentemente están disfrutando de esas últimas jornadas de asueto, de tanto tiempo libre, y yo creo que en el fondo lo están deseando. Pero no solo hay que tener en cuenta, bueno, pues que esté la mochila preparada, los libros del nuevo curso, las libretas, sino que hay muchas cosas en torno a la vuelta al cole que, bueno, pues son importantes. Yo siempre lo pienso, las dobles filas de los coches cuando llevamos a los peques o los recogemos. Bueno, un montón de detalles que queremos hablar, como siempre, para su mayor seguridad, con Víctor Navarro. Víctor, buenos días.
¿Qué tal, Maite? ¿Cómo estamos?
Pues encantada. Imagino que los niños que nos puedan estar escuchando, menos encantados de volver al cole en líneas generales, aunque yo creo que el verano se les hace un poquito largo, ya tendrán ganas, pero hay que tener muchas cosas en cuenta.
Sí, bueno, lo primero y principal es esa vuelta a la normalidad, que ya estos días ya la estamos viendo, sobre todo en todos los municipios, y que pues vamos a tener ese momento culmen el próximo lunes, donde pues la mayoría de los colegios de la región de Murcia pues dan ese pistoletazo de salida. Nunca vamos a aprender que aparcar en doble fila pues molesta, pero sí que es cierto que a la entrada y salida de los colegios pues sí que vamos a tener esas pequeñas retenciones, sobre todo en momentos o en lugares más específicos. Hay que tenerlo en cuenta también a la hora de subirse el coche, sobre todo para ellos, a estos padres primerizos, que no se tienen que olvidar nunca de ese sistema de retención infantil, porque al final esas sillitas salvan vidas, y al final pues hay que tenerlo en cuenta y tenerlo todo preparado. Al final esa rutina es vital, y a continuación también, no quiero tampoco coger, como digo, el micrófono, que se nota que hemos cogido vacaciones, pero también hablar un poco de las pantallas.
Sí, porque bueno, pues es verdad que en el cole se ha reducido gracias a esas normativas que hacen que no los puedan usar dentro del cole, salvo que bueno, pues esté estipulado así por el profesor de turno, pero esa vuelta a la normalidad también significa que los niños después del cole, bueno, pues intentarán seguir haciendo un uso de la pantalla que tiene que ser limitado y responsable, digamos, ¿no?
Sí, Sí, así es. Y bueno, no es la primera vez que lo comentamos en micrófonos de COPE, y al final hay que tener en cuenta que un mal uso de la nueva tecnología parte sobre todo de unas rutinas malas, unas rutinas que, como digo, ahora es el momento para establecer ya unos horarios que pues se han tenido un poco menos en cuenta en esta temporada estival, y pues de cara al inicio del curso escolar, pues esas rutinas van a ser fundamentales. Y por qué no también pues recordar esos consejos primordiales, sobre todo desde pues el uso, como hemos comentado, en el tema de horarios, pero sí siempre centrándonos en los peligros que tiene internet y las redes sociales, como los retos, pues el bullying, las situaciones de acoso dentro del aula, que como bien has comentado, pues se va limitar el uso también dentro de las horas lectivas. Pues bueno, pues animo también a los papás que nos estén escuchando que lo tengan en cuenta y que pues sea esa asignatura importante tanto en el aula como pues en casa.
Esa conversación que, bueno, pues evidentemente vamos a tener seguro con los peques, bueno, pues primero, por supuesto, que estudien, los que se vayan andandito solos ya, que van haciéndose un poquito más mayores, que tengan ese cuidado, que crucen cuando deben, o sea, que al final sean también peatones responsables. Pero esa otra conversación, la que tú decías, y en la que si empieza, y estamos solo empezando el curso, pero si empieza a haber problemas de relaciones sociales, de esos casos de bullying, de acoso, hay figuras en el cole, hay figura como el policía tutor, pero sobre todo hay esa conversación pendiente de que tenemos que intentar que los niños entiendan que se tienen que llevar bien, que no hace falta que sean amiguitos de todos, pero que esas cosas no están bien, el aislar o el acosar.
Casi es, y al final pues todo parte por una convivencia, un respeto a las normas y todo, y también pues como bien has comentado y lo has señalado perfectamente, no todo el mundo nos va a caer bien. Pero dentro de esa, bueno, pues de esa convivencia que al final pues existe dentro de los compañeros de clase y existe también en la edad adulta, pero bueno, el respeto pasa por apartarse un poco y no entrar en ningún tipo de conflicto, y ante cualquier conflicto pues siempre está, como bien has comentado, pues las figuras, tanto los docentes, tanto la Fuerza de Cuerpo de Seguridad, en este caso la policía local, bueno, pues que lo tengamos en cuenta y que tengamos un curso, este curso 2025-2026, decir 2026 ya parece que estamos en Navidad, pero que tengamos en cuenta que al final pues es cuestión de esos 9 meses, que al final pues terminamos y rápidamente empezamos ya otra vez las vacaciones de verano. Entonces pues bueno, que tengamos esa convivencia, que es lo vital. Y como bien has comentado, parte por una serie de normas que poco a poco pues se tienen que hacer valer, sobre todo pues a partir del próximo lunes.
Que evidentemente, bueno, pues vayan ya descansando un poquito más, que si no va a costar el volver a esa rutina, como nos cuesta a los adultos después de las vacaciones, que ellos además han tenido un poquito más, han disfrutado bien del verano, y como decimos, bueno, pues esas normas, por como hoy todavía nos pueden estar escuchando ellos, pues que igual que esa persona, ese niño o esa niña que nos está escuchando y pueda tener problemas, que pida ayuda, bueno, pues que sepan los demás también, Víctor, que se puede meter en un lío simplemente con hacer uso de esos vídeos, de esos mensajes que mande bueno, pues a algún compañero y que pueden meter en un problema a cualquiera.
Así es, y bueno, pues como digo, si te parece, a lo largo del curso lo iremos repitiendo. Al final, pues desgraciadamente los retos, las situaciones de acoso por las nuevas tecnologías pues siguen estando, pero bueno, si ponemos nuestro granito de arena pues siempre va a facilitar a que se reduzca esa cifra de acoso escolar, esa cifra que como digo pues debe de ser erradicado dentro del aula, pero desafortunadamente pues va a seguir existiendo.
Lo que tú decías, una buena salud digital, y que recuerden que están ahí para aprender, para disfrutar de la compañía de otros amigos de su edad, y que evidentemente, bueno, pues una sociedad mejor pasa por las matemáticas, por la lengua, pero también por estos conceptos de civismo. Víctor, muchísimas gracias, y poco a poco iremos hablando de un montón de asuntos.
Pues sí, bueno, has nombrado las matemáticas, pero ojo con las matemáticas, que dan muchos problemas.
Entonces, y tanto.
Nos vemos ahí.
Un abrazo, bueno, fuerte.
Buen día.
¡Atención, profesionales de la construcción y la reforma! Terrapilar inaugura su nuevo autoservicio donde encontrarás todo lo que necesitas en materiales de construcción, fontanería, climatización, calefacción y mucho más. Te esperamos en Polígono Cabezo Cortado con descuentos exclusivos y demostraciones técnicas para que descubras por qué somos tu mejor aliado en cada proyecto. Terrapilar, materiales para crear.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Bueno, pues este 2 de septiembre ya poco a poco la gente está acostumbrándose a la rutina. Ya saben que a partir de las 2 de la 3, de las 3 salidas de comercios fundamentalmente, oficinas, etcétera, y las calles de Murcia se llenan de más vehículos. En cuanto a las zonas conflictivas, de momento no hay grandes retenciones. Siempre les digo, muy pendientes del Nudo de Espinardo y de otras zonas. Y por favor, muchísima precaución.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Y el último minuto, pues lo dedicamos al tiempo, porque les tengo que contar que en general las temperaturas mínimas van a ir en descenso, se está notando ya esta mañana, ¿eh? Y las máximas también un poquito hacia abajo. Alcanzaremos los 34 grados dentro de muy poquito en la ciudad de Murcia, en el interior, y en el resto, sobre todo en el litoral, temperaturas más bajas. Por ejemplo, ahora mismo en Murcia estamos rondando los 30-31 grados, Cartagena en el entorno de los 29, Yecla está por los 26, Caravaca en torno también a los 25-26 y Alhama de Murcia está en los 27 aproximadamente. Temperaturas ya más ligeras que en días anteriores, lo cual desde luego se agradece, y fundamentalmente mirando a nuestros queridos montes, a nuestras montañas, porque con ese calor que hacía hace días era más posible la posibilidad de un incendio. Nos marchamos y ya saben, ahora mismo, bueno, pues está usted escuchando Mediodía COPE. Seguimos contándole todo lo que le interesa con Pilar García de la Granja.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos aquí en Mediodía COPE. Fíjate, hoy para casi 200.000 personas no es un buen día. Hemos conocido los datos de paro del mes de agosto y se ha destruido empleo de forma masiva. El paro total se incrementa un poco, dice el gobierno. Pero a estas alturas del partido, ¿exactamente cuánto nos fiamos de los datos oficiales? Tú que me estás escuchando ahora mismo, ¿eres fijo discontinuo? ¿Tienes un contrato temporal? ¿Te han despedido con un contrato indefinido que firmaste hace 3 meses y que estabas feliz de la vida porque era indefinido? ¿Tienes un contrato por horas? La realidad